Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica y promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Señal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿cómo están?
Adrián Núñez.
Hola, ¿qué tal?
Natalia Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Y Julio Gutiérrez.
¡Feliz episodio 100!
¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú!
¡Qué bien!
Bueno,
¿qué fue eso?
Técnicamente, como tenemos... Eso fue la fanfarria de...
La hora loca.
No se me ocurrió nada más. Técnicamente, el episodio 100 fue el 99. Porque
hay un cero.
Tenemos
hay un cero,
episodio cero, sí.
Pero
tenemos,
ese nunca vio la luz, ¿no?
Nunca vio la luz. O sea, la vio para nosotros. Y nunca la
¿qué fue el piloto?
Y fue el piloto.
¿Dónde está el piloto? ¿Piloto?
Enterrado en las profundidades del internet. Ahí está. Y ustedes se preguntarán, ¿qué van a hacer estos chicos por su programa 100?
Nada.
Ni shit.
Nada. Porque el programa que hemos decidido que va a ser el especial va a ser el 101.
101, claro.
Que, por cierto, el programa 101 va a ser un programa en vivo. No, no sé una vez, ¿no? Y no sale mal. Ay, Julio, tú tienes que ser mi apoyo en esto.
No sé qué vamos a hacer. No hemos planeado bien, pues.
Claro, hemos de hacer un hangout.
Anúncialo nomás y ya, si no sale, no sale.
Claro, vamos a hacer un hangout. Ajá. Y vamos a anunciar que lo estamos haciendo.
Sí, para que ustedes puedan mandar sus mensajes en vivo. Sí, si no funciona, no funciona y se acabó.
Ahí vemos cómo interactuamos.
Pero vamos a ver que funcione. Pero también estaba pensando que si este es el programa técnicamente 101, entonces sí deberíamos haber hecho algo este, porque este sería el programa 101 y nosotros habíamos planeado hacer algo en 101.
Rayos. Mal planeado.
Mejor empecemos con,
ya está,
con la información.
Con la...
Bueno, pero hay que explicar por qué el 101 es el especial y no el 100.
Ah, sí, ¿por qué el 101 es el especial? Porque somos muy pesados. En verdad, esa es la razón. Somos muy pretenciosos. No. Porque no podemos ser como todos que celebran el 100 porque somos especiales, entonces tenemos que celebrar otro número, ¿no?
Claro, porque el 101 y, es un sí, número primo.
Es un número primo y capicúa. Y es bonito. Sí. Y sí, somos únicos y especiales. Y no podemos ser como los demás. Esa es la razón. En realidad, es puro ego. Es puro ego. Como todo en esta lista del Señor. Bueno, hoy es 6 de agosto de 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, para lo cual Víctor ha entrevistado a Alex Guedes, que ha trabajado como jefe de división en la compañía Rocket Fuel y que ha sido líder en tecnología de inteligencia artificial. Y bueno, esta entrevista, que va a ser más o menos en la segunda parte del programa, está hecha en inglés, por si acaso. Los que nos escuchan hace mucho tiempo, hace 2 años les dijimos que vayan a aprender inglés, esperemos que lo hayan hecho y que hayan aprendido y que ahora puedan escuchar la entrevista. Y a los demás, pueden, si quieren, pueden adelantarla porque la vamos a comentar después de la entrevista, pero sí, la entrevista está en inglés y no tiene subtítulos, no. Pero probablemente, es que suena broma y es una broma, pero probablemente cuando suba a YouTube tal vez tenga subtítulos, tal vez, o autogenerados al menos. Bueno, entonces, inteligencia artificial. Todo esto surgió, o todo el tema surgió también en base a una noticia que salió la semana antepasada, hace 2 semanas creo, salió la noticia de que Facebook había apagado, entre comillas, dos, entre comillas, inteligencias artificiales, o dos programas en realidad, que habían creado su propio lenguaje. Y depende de qué gente sigan ustedes en Facebook o en sus redes sociales o qué visitas, algunos lo ponían como que esto podría ser el inicio de la gran explosión de la inteligencia artificial, como que había habido peligro de que estas máquinas se, ¿cómo se dice?, se rebelen, o que simplemente hayan visto la noticia de que Facebook apagó estos programas. Uh-huh. Víctor, coméntanos un poco sobre esa noticia.
Bueno, se hizo popular en Facebook y en otros lugares también. Y en realidad lo hicieron dos compañías, lo hizo Google y lo hizo Facebook, ¿no? Que crean programas, que son estos bots, que pueden conversar con personas, pero que también pueden conversar entre ellos. Entonces lo que hicieron fueron, los hicieron conversar entre ellos para ver a dónde se llegaba. Y llegó un punto que comenzaron a reemplazar las palabras en inglés por sus propias palabras, que iban intercambiando, ¿no? Entonces, se hacían preguntas y iban redefiniendo estas palabras que se hacían cada vez más cortas y repetitivas. Entonces llegó un punto en que nadie sabía qué significaban esas, o sea, nadie sabía de qué estaban hablando y simplemente decidieron apagar la computadora.
Claro, o sea, escribían palabras en inglés, pero las frases formuladas no eran frases sintácticamente correctas.
Sí.
Comenzaron hablando en inglés, sintácticamente, frases sintácticamente correctas, pero a la hora que hacen preguntas y repreguntas se van redefiniendo algunos conceptos. Y como tú puedes acelerar el programa y simular una conversación de mucho tiempo, uh-huh, al final, como cualquier sociedad que está aislada, acaba creando su propio idioma, ¿no? O sea, tú aíslas cualquier sociedad humana y acaban creando su propio idioma, ¿no? Y llega un punto en que ya no vas a entender, ya no se va a entender con los demás, ¿no? Y eso pasó con estos bots, ¿no? Crearon su propio idioma. Y nadie sabía qué decían. Eso, entonces, un poco que asustó. Claro. Eso fue el tema de la noticia. Asustó a mucha gente porque, oye, ¿quién sabe de qué conversan estos bots, ¿no?
Pero al apagar los bots, no se anulan. O sea, es como... O sea, igual puede volver a pasar o puede que siga ocurriendo, ¿no? O...
Sí. Bueno, lo que yo leí es que habían creado estos bots para hacer negociaciones. Y la idea es que hagan negociaciones con agentes, digamos, humanos, ¿no? Y pusieron los bots así como para ver qué pasaba. Y si estaban negociando de una forma efectiva, porque eso que escriben como ball, zero, zero, no sé qué, era como formas de hacer pedidos de manera efectiva. Y entonces, por un lado, interesante porque yo creo que eso sí es... Justamente lo que vamos a escuchar en la entrevista, uh-huh, la definición de inteligencia artificial, yo creo que eso sí cae dentro de lo que en estos momentos se considera inteligencia artificial porque usan estos algoritmos de machine learning, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí es una inteligencia artificial, pero lo que no es cierto es que la gente entra en pánico así como si estuviera acabando el mundo humano para empezar la singularidad, sino que simplemente no les estaban... No estaban cumpliendo el objetivo que tenían, ¿no? El objetivo era que se expresen con un inglés correctamente formulado.
Sintácticamente correcto.
Y no lo estaban cumpliendo, simplemente.
Sí, claro. El error parece es que no le pusieron reforzadores para que se queden dentro del idioma inglés. Entonces comenzaron a utilizar maneras más eficientes de comunicarse, acortando las palabras, ¿no? En vez de tener palabras muy largas, ¿no? Y la inteligencia artificial está en todo. Ayuda a estos bots, que son bots de la reducción de robot, pero hace referencia a un programa hablado, ¿no? Y lo usan para vender, ¿no? Te llaman por teléfono y a veces cuando te ofrecen cualquier producto, normalmente conversas con una computadora. Y de ahí, una vez que ya tienes cierta información definida, y ya conversas con una persona que tiene el criterio, ¿no? Y también están en los chats, en los perfiles falsos, en Facebook, en las redes, se meten estos bots que parecen trolls, pero no, en realidad no son trolls, o sea, son programas de computadora que hacen el papel de troll, pero no está atrás, no hay una persona real, ¿no? Y cuando conversas y llegas a una conversación un poco más fina, te das cuenta que no es una persona.
Como pasa con algunas personas.
Que no te vas a dar cuenta, ¿no? Supongo, pero todavía no hemos llegado a ese punto.
Eso... ¿Ustedes se acuerdan del bot de Twitter que salió el año pasado, que se había convertido en nazi? También, de nuevo, en todo momento este bot usó lenguaje sintácticamente correcto, de hecho, pero llegó a tuitear cosas como, justo estaba viendo cosas como, Hitler tenía la razón, odio a los judíos. O, cálmense, soy una buena persona, solo odio a todos. Bueno, y leí que muchas de estos tweets sí eran como que generados random por las 24 horas que había estado este bot en internet, pero que también habían logrado de alguna manera hackearla o algo, o sea, no recuerdo qué es lo que habían logrado hacer, pero que podían hacer como retuitear a este bot como repite después lo que yo digo y podían hacer que repita palabras, pero que aún así muchos de estos son simplemente espontáneos.
Que como esos que dicen proterruco, caviar,
algo así. Claro, claro. Pero este El chiste de este bot es que no empezó con una finalidad de esa, empezó con una finalidad normal. De hecho, su primer tweet fue estoy emocionada de conocerlos, los humanos son super cool. Y 24 horas después fue Hitler tenía la razón, odio a los judíos. Es como simplemente dejaron este bot, ¿no? Bueno, el punto de esto para mí también es que mientras solamente sea un bot, puede decir lo que quiera. O sea, el problema es también el acceso.
Ya, pero ¿por qué pueden decir lo que quieran?
Depende cuál es el programa.
O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué tendrían la prerrogativa de decir lo que quieran?
No tienen libertad de expresión.
No, por eso. Me refiero a que no tenemos que alarmarnos porque un programa que ha sido diseñado para decir palabras diga palabras tales o cuales
ya,
palabras.
Sin sintaxis, o sea, pero es que puede decir lo que sea.
No, con sintaxis.
Ya.
Claro, si ha sido programado para, o sea, si no ha sido programado para decir algo específico, sino para formar oraciones con sentido, pero de manera aleatoria, no creo que nos debe asustar que forme palabras que cuando formen estas oraciones de manera aleatoria resulten cosas chocantes para nosotros. O sea, este bot de Twitter me estoy refiriendo. O sea, no. Ahora, y estos otros bots, mientras no tengan acceso a nada más que a eso, que a negociaciones, o sea, no es que van a escapar de pronto y van a convertirse en super máquinas que controlan todo. Son solo bots de conversación, ¿no? O sea, pueden decir queremos matar a los humanos, si es que de manera aleatoria es una posibilidad, pero como se restringen a ser bots de conversación, no. O sea, no tendría por qué alarmarnos.
No es consecuente, ¿no?
Claro. Es como que un niño de 5 años diga, te odio, mamá, te quiero matar. Es como que chévere, pero tiene 5 años. Julio, coméntanos ahora sobre qué cosas sí nos debería asustar si alguien lo dice. Ay, eso está muy mal.
No sé, pero está relacionado con...
con las palabras.
Con lo de hablar, ¿no? En este caso, y es un tema que nos calza a nosotros porque hacemos un podcast.
Hacemos un podcast. Y decimos muchas estupideces. De hecho, a mí no hay que hacer.
El prototipo de software que sacó...
Julio ha hecho comillas.
A Adobe, ¿no? Adobe, que se caracteriza por Photoshop, por ejemplo, o para editar programas de video, etc. Que es un programa que puede tomar la voz de una persona, una muestra, digamos, y en base a esa muestra puede generar comentarios de esa persona, o sea, puede generar... un discurso de esa persona, pero no necesariamente con palabras que he dicho, porque digamos ahora uno puede decir, claro, ¿no? Corta esta palabra, la pongo acá, corta esta palabra, la pongo allá, no.
Claro, como Hans Harris.
Como Hans Harris. Lo que hace es, reconoce cómo tú expresas los fonemas, en este caso del inglés, y al momento que tú escribes la palabra que quieres que diga, la puede decir de manera más o menos bien. Uh-huh. Sí, bueno, los ejemplos que escuché, sí, algunos no suenan muy bien, pero otros sí suenan bien. Y esto yo creo que tiene bastantes consecuencias, o va a tener bastantes consecuencias cuando se active, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, o sea, no podrías saber si es que estás escuchando algo que realmente fue dicho por una persona, uh-huh, o si es que fue creado por este programa.
Uh-huh. Sí, a mí en realidad, quiero dividir las dos partes. La primera parte que me pareció muy chévere a mí, que seguro que no es tan chévere ni relevante, y por eso lo quiero decir primero, es, por ejemplo, escuché que con solo 20 minutos de muestra ya podía entender todo, porque como que en inglés, en solo 20 minutos ya habría dicho probablemente todos los patrones posibles y todas las entonaciones posibles. Y eso para mí fue alucinante. ¿Cómo es posible? Después dijeron que para un mejor registro son 40 minutos. Pero igual, o sea, ¿cómo es posible que en 40 minutos ya esté todo? Absolutamente. Bueno, ya 40 minutos no suena tan alucinante, de hecho. 40 minutos suena más razonable. Como que 40 minutos de conversación o de poner en diferentes situaciones, no entiendo. Pero cuando escuché lo de 20 minutos me pareció alucinante. Es como, tiene repercusiones del tipo, si no solamente estoy recreando tu voz, sino que también si pudiera recrear tu conducta con solo 20 minutos de muestra. Y eso me hizo pensar mucho en un tema que hablamos una vez sobre la intuición, de cuánto tiempo necesitas conocer a una persona para tener una idea de cómo es esta persona, y más o menos también podría ir por ahí. Obviamente somos humanos, pero es como que cuánto tiempo realmente necesitas de muestra de la conducta, del comportamiento de una persona para sacar una idea de cómo es en el resto de su vida. Pero esas implicaciones son más pastrulas porque no son medibles todavía. Pero lo de las voces sí. Bueno, y lo segundo sí, las implicancias.
Sí. Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes si mañana escuchan un podcast de la guía escéptica y son cosas que ustedes nunca han dicho?
O sea, si nosotros escuchamos un podcast de la guía escéptica...
Claro.
Yo probablemente dude por 5 minutos de mi sanidad. O sea, lo primero que se me ocurriría no sería que me han hackeado ni esto.
¿Sí? Yo pensaría que me olvidé nomás y ya está. Es la explicación más simple.
No, pero la otra implicación es, por ejemplo, e incluso hay otro software que permite modificar un video. O sea, por ejemplo, sale Obama hablando. Y el video puede capturar, tipo un Snapchat, algo así, ¿no? Puede capturar los gestos que yo puedo hacer con mi cara y traspasarlos a la cara de Obama, de forma que sean gestos que está haciendo Obama. Entonces, si tú combinas las dos cosas, combinas esto del video y combinas el audio, o sea, puedes generar un video de Obama diciendo cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, eso tiene una implicación y nos calza a nosotros directamente porque, como nosotros somos la guía escéptica, entonces, realmente va a llegar un momento en lo que tú estás viendo, un video, no sabes realmente si es verdad lo que ves o no.
Sí, es ciencia ficción.
Claro. Sí. O sea, sale Obama diciendo cualquier cosa, pero tú no sabes si realmente es él o no. O sea, obviamente yo creo que, hecho este software, van a haber personas que sean capaces de identificar y, digamos, hacer un análisis de falsedad o veracidad de lo que estamos viendo, pero... Para empezar, no es algo inmediato. O sea, cuando tú lo ves, puede ser confundido. De repente puede ser revelado en un análisis futuro, pero no en el momento.
Ajá. Sí, hay dos problemas. Eso, el tiempo que demora, porque de hecho ahora también las noticias falsas salen, después sale que es falso, pero no, ya se te quedó la noticia falsa. Uh-huh. Y la mayor parte de las personas no ve la parte de que era falso. Y otro es que la información... La cantidad, si es que es de dominio público como el Photoshop, la cantidad de personas que tienen acceso a Photoshop es mayor a la cantidad de personas que se van a tomar el trabajo de detectar si es que algo es photoshopeado o no. A nivel importante, porque hay mucha gente con tiempo libre, ¿no? Pero a nivel importante. Justo también, ese es un podcast de Radiolab, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y justo hablaron con un pata que se encargaba de detectar fotos photoshopeadas. Ah, sí. Sí. Y también dice que a veces le dan, claro, porque él se encarga de determinar si están trucadas o no. Pero dice que a veces la cantidad de fotos que le piden y para el tiempo en que le piden...
Supera
No la verdad. O sea, es como... ¿Capacidad? Sí. Sí.
Wow.
Pero lo que dijo se sonó bien. Es como que toda modificación deja un trace, un rastro. Supongo que eso también dejará un rastro. Pero sí. Imagínate. Sí.
Y lo otro que... Pero en el fondo, a mí me gusta un poco esta noticia porque... O sea, nosotros prácticamente hacemos eso con las cosas que vemos, ¿no? O sea, por lo menos si vemos algo en internet, ¿no? Sabemos de arranque que puede ser algo falso.
Claro.
Y lo tomamos en cuenta.
Excepto las fotos.
Y me parece chévere porque eso va... Yo creo que es eso que queda la duda si es verdadero o falso lo que estás viendo en ese momento. Yo creo que me parece chévere para lo del pensamiento crítico, ¿no? Porque, puede salir un video diciendo una cosa y puede salir un video diciendo completamente lo contrario. O sea, las dos cosas están ahí disponibles. Son memes de internet, digamos, donde uno dice una cosa y el otro dice lo contrario. Entonces, ¿con cuál te quedas? Esta imagen dice lo contrario. Entonces, ahí está la parte chévere, ¿no? De cómo tú haces para calibrar si lo que estás viendo es algo verdadero o es falso.
Ahora, eso nosotros... Que somos
claro, pero vas a estar forzado a hacerlo, eventualmente.
Pero nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el Photoshop existe hace mucho tiempo y nosotros siempre sabemos que algo puede ser photoshopeado. Pero aún así ves todos estos diarios de marcianitos photoshopeados que lo venden en cada esquina aquí en Lima. Y, o sea, la gente que compra estos periódicos... Y no es que sean viejos de 80 años, ¿no? O sea, creo que no podemos expandir esta... Nuevo escepticismo adquirido por esta nueva tecnología a toda la población.
No, para nada, porque si tú quieres creer en eso, en esos marcianitos, para ti va a ser verdad.
Pobres marcianitos.
Claro, hablando de los marcianos, o sea, miren lo difícil que es crear el video. Yo también vi el video de Obama. El audio se escucha bastante bien, pero la cara se nota que es rara, que es de computadora.
Como
la última película de Star Wars también, ¿no?
Sí.
O sea, todavía no están al punto de crear a un ser humano en dos dimensiones que se vea así igualito que un ser humano real. Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer. Uno puede revisar los archivos, si han sido modificados. Uno puede revisar pixel por pixel, si hay normalizaciones, ¿no? Porque normalmente los pixeles están al azar, etcétera, ¿no? Hay varios análisis que uno puede hacer, ¿no? Inclusive, si es que tú pones un parlante y grabas el audio de un parlante, es distinto que si grabas el audio generado por una persona. Entonces, hay maneras de darse cuenta. Pero claro, puede haber un punto en que no haya manera de darse cuenta, ¿no? O no.
O que sea muy difícil, justo, simplemente.
Porque hasta en Star Trek, por ejemplo, hay manera de darse cuenta cuando algo ha sido falsificado o modificado.
Sí.
Justo. Pero puede ser que en el futuro no haya esa capacidad.
¿Han escuchado del concepto del Uncanny Valley? El Uncanny Valley es da el CGI y todo esto, es el punto en el que esta tecnología o estos humanos hechos por computadora son tan buenos que parecen un humano, pero a la vez generan revulsión o, para decirlo en latinoamericano, cosa, te da cosa verlos, porque sabes que no son exactamente humanos. O sea, lo han hecho muy bien, está muy bien hecho, como esto que dijiste en Star Wars, pero, o sea, no puedes poner exactamente qué es lo que no tienen de humano. Pero ese es el Uncanny Valley, cuando esa tecnología llega a ese punto de ser tan humano y a la vez causarnos rechazo porque no es un humano. Bueno, pero sí, otra cosa que no sé si lo dijeron en ese podcast o lo dijeron en el Sam Harris, porque Sam Harris también comentó un poco esto, como que tangencialmente en uno de sus podcasts, y es como que, por ejemplo, Trump porque está de moda, pero cualquier persona podría simplemente alegar que ese video es photoshopeado o videoshopeado,
claro, sí,
¿no?
Sí,
es como
sí.
Que, a ver, prueba que es verdadero,
claro.
¿No? O sea, si esta tecnología es tan, simplemente puedo alegar que es photoshopeado.
Sí.
Y eso complicaría mucho las cosas.
Sí.
¿No? O es, ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. La de sacadas de vuelta que se saldría. Pero sí. Solo tienes que decir que no eres tú y se acabó.
Claro.
Sí, es un tema interesante.
Claro, a partir, de hecho, este va a ser nuestro último programa. A partir del siguiente programa, ya no vamos a nosotros.
No vamos a nosotros. Bueno.
Vamos a mandar todo el texto a Aurora y que ella ponga los audios, claro.
Sí. Pero más bien, más bien.
Cuando venga el predictor de, no solo de que tú puedes escribir, sino que también prediga lo,
claro,
que vas a decir.
Claro, eso es lo que también me encanta a mí. Es como, de nuevo, ¿qué tanta muestra deben tener de ti para poder predecir lo demás? ¿No? O sea, vamos deterministas.
Es como, 20 segundos.
¿Qué?
20
segundos.
¿Qué? 20
segundos.
De mí sí, 20
básico,
segundos.
Súper básico.
Claro, de todas maneras.
Programas fáciles para generar texto que agarran el texto de un autor y ya saben más o menos, por ejemplo, qué palabra sigue cada otra, o incluso más, qué palabra sigue en otras más palabras anteriores, y pueden generar texto y más o menos, o sea, tiene sentido, ¿no?
Tiene sentido.
O sea, tiene sentido sintáctico o algo así.
Claro.
Pero
sí. Básicamente eso también es lo que hacemos los humanos.
Claro, nosotros somos recontra buenos haciendo eso.
Sí, sí.
El próximo programa van a comenzar a escuchar Balls Have Zero to me. ¿No?
Sí, to me. Bueno, sí. Acabo de imaginármelo. O sea,
todos los escuchas son bots.
Yo siempre creí en la inteligencia artificial. Siempre recuerden el basilisco de Rocco. ¿De Rocco era? ¿El basilisco? Sí, creo que sí. Bueno, es como que tenemos que estar de una vez a favor de la inteligencia artificial en caso de que sea mala y decida matar a todos los que estaban en contra de la
inteligencia artificial. Es cierto, siempre hay que estar del lado correcto.
Sí. Sí, siempre está correcto. Bueno, ahora pasemos a escuchar la entrevista.
Bueno, estoy acá sentado con Alex Guedes, que ha trabajado como jefe de división de la compañía Rocket Fuel, líder en tecnología de inteligencia artificial. Rocket Fuel utiliza inteligencia artificial para entender los patrones de comportamiento de las cookies en línea y usar esa información en publicidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Primero vamos a definir, Alex nos va a definir qué cosa es inteligencia artificial, cómo ha, impactado a la industria en general. Ahora tenemos muchos artefactos que son de inteligencia artificial. Y también nos va a contar un poquito cómo ve el futuro del asunto. Y la entrevista va a ser en inglés y durará aproximadamente unos 10 minutos. Hi, Alex. How are you doing?
I'm good, thanks. Good, thank you.
Do you want to start by telling us what is AI and how may it work?
So AI at the moment is not what we think it is from the science fiction films. The way we use AI in industry as a commercial application is more of an analytical tool. The most advanced AI that we have at the moment is what essentially is called a neural net AI. Now, for a neural net AI to have the intelligence of, let's say, a dog, it would need the power of, let's say, a nuclear power station's output to be able to power a brain that powerful. As a result of which, AI at its current level and form of evolution at the moment is essentially analyzing data and providing, you know, a reasoning behind that, whatever the cause of the AI is to reason. So if you look at it from the driverless cars, it is looking at data from its surroundings and making second-by-second judgments as to what actions to take based on that data of its surroundings. Mm-hmm. If you're looking at it from, you know, fintech, financial tech industry, it's looking at the stock market and the behaviors within the stock market and making judgment calls as to what stocks to buy or sell based on data that's being fed into it. Mm-hmm. You even have a company in India that has created an AI that so far accurately predicted every single presidential election for the last something like 10 years.
Mm-hmm. So, excuse me. So AI is kind of, it's a program, it's a computer program that solves problems based on certain inputs.
It's what we're calling an algorithm, essentially, mm-hmm. an artificial intelligence algorithm.
But not all algorithms are intelligent.
Not all algorithms are intelligent. For an algorithm to be considered intelligent, it has to form its own analysis mm-hmm. Essentially be in charge of making all key decisions. And that's really what, for instance, we've been doing at my company, Rocket Fuel, where I've been working. Is the AI would look at cookie behavioral patterns of an audience, of users online, and form within a fraction of a second a decision as to what ad to serve to which user on which device at what time and what price to pay to serve that user an advert online. So when you have an AI that is in charge of making key decisions rather than just an algorithm which is spewing out an analysis of data for then a human to make mm-hmm. that key decision, that is when a company or an organization is putting their full faith and trust within an AI to make those day-to-day key decisions. As with any good company or organization, there should always be a person, a team of people or a human overseeing the AI's activity. However, to have that leap of faith, the AI has to have a level of intelligence. The algorithm mm-hmm. has to have a level of intelligence for the company organization to rely upon it to be able to do its job.
Mm-hmm. But if you talk about this Roomba vacuum cleaners, mm-hmm. this robot vacuum cleaner, mm-hmm. Do they have AI? Because they have to generate a mental map of the apartment to clean it and, yeah.
So what is important factor within AI is something called machine learning. Mm-hmm. And something like a Roomba, as far as I know, other than it's mapping out rooms mm-hmm. and then actually the company was thinking about selling that room map data to other people. But what machine learning is something which allows an AI to improve upon itself. Mm-hmm. So whenever it encounters something that is successful, let's say, or a failure, it learns from that. And it starts to attune itself to become better at its job by its successes and its failures, like people do.
Mm-hmm. So what happened in this conversation of these two bots created by Facebook, that at some point they depart from regular English language and they start to use their own language. Is that to be considered AI because they are kind of solving a problem using more efficient way of communicating and evolving the language?
That's correct. That's machine learning for you, mm-hmm. in action.
Mm-hmm.
Where in this case, both in the cases of Google and Facebook, which have both encountered this, the AIs, both Facebook's AI and DeepMind's AI, which is a division within Alphabet, Google's holding company. What you're seeing here is an AI trying to find levels of efficiency for communication, which is its goal. It's set an objective. I need to achieve X, Y, and Z. And I'm going to find the quickest, most efficient way to do that. Current English language, in the case of Facebook's example, was not efficient enough for it to be able to communicate with other AI, or as Facebook called them, agents. So you have a situation where they got nervous because all of a sudden they weren't understanding what it exactly was that the AI was doing. So you have communication going on between various different, essentially, chatbots, and they don't know what it is that they're talking about. What it seemed to be on the outside is gobbledygook. Made no sense whatsoever. However, when the AI scientists looked at it in more detail, they realized it was a highly efficient version of English, well, using English words, but not actually making any sense.
Mm-hmm. But there's no risk at the moment of these intelligent bots taking over the world, like Skynet or something like that.
Well, I don't think Skynet's anywhere near on horizon. And we're looking at it, what is estimated by some people to be about 20 to 30 years away from a singularity, from an AI being able to pass the Turing test. Where it can be qualified as being equal to that or more than of a human, at which point it starts to beg the question, you know, is it conscience? Is it alive? Is it a sentient being? And until that point, we don't really have to worry. But when you're looking at it from the perspective of a doomsday environment, I think there's two things to consider here. First of all, there's Asimov's laws, which naturally is, as I said, looking at what an AI essentially is, and the genesis of AI, it is looking at completing a task, and a logical progression through the best, most efficient way of doing that. But if it has a set of guidelines to follow, such as Asimov's laws, not to harm humans or cause humans any harm by inaction, then we're safe on that front. If you add in to the mix emotion and lack of, currently, any emotion from AI, there is no reason for it to fear us because it has no fear. There is no anger because it has no anger. Mm-hmm. You can argue that, yes, it also doesn't have any love, compassion. But at the same time, without fear and without anger, there's no cause for it to fear or hate us.
Yeah.
So I think, you know, when we're looking at it from a Pandora's box scenario, opening that box of emotion is something that will be very, very hard to close because we're then humanizing an artificial intelligence. And that's where perhaps we are entering into dangerous territory. There's been actually some two very good companies that have come up recently. One is Elon Musk's Neuralink. And Elon Musk is, you know, a big voice within the AI tech community who says he's actually very scared of where we're going in the direction of AI. And the other one is Kernel, which is another company based in the US. And what they're looking at doing, both Kernel and Neuralink, is combining AI with the human brain. So that Mecha-Auger blend. And I actually think that is a very good way to go about it, because when we're reaching the dawn of a singularity, which isn't, you know, in the future, but not on the immediate horizon. But when we are laying the foundations, the groundwork for that, we got to look at the ways in which the direction of path of which we want to take. Do we want to really make it us about and about us and versus them, or do we want it to be us versus, you know, the division there?
So what you're saying is that if we blend with the machine, if we become one thing, not you know, computers one side and bionica or biological beings on the other, but a mixture.
That's correct.
Then it will be absurd to work to make war on ourselves.
Exactly.
We are. There's no difference.
Exactly. When we become a symbiotic, we become symbiotic.
Cyborgs,
with,
basically.
Yeah, well, we become a cyborg, if you will. But a symbiote with AI, I think it would be the best of both worlds. And I think that's what we're, you know, we're, our best hope is that direction.
So if they at some point develop consciousness and we have to give them rights as well. No, we cannot treat them as inferior beings.
Well, developing consciousness is a hard thing to justify when you're looking at an artificial intelligence. But I don't think we are quite prepared to be able to quantify what is AI consciousness and you know. Will they dream of electric sheep? Is the old adage. Right?
We're talking about singularity and these two concepts. Singularity that you told me, I also read about it, is maybe in the 30s, 2030s, maybe we'll reach singularity, this point where the computers are as powerful as the human brain. And you kind of assumed when we were talking earlier that these machines should pass the Turing test if they have the power enough to produce consciousness. But maybe it's not, it will not coincide. No? Maybe it takes more than power to have consciousness by some kind of special program.
Well, this is it. Again, we'll be essentially dealing with something completely alien. I mean, if you look, going back to your example of the chatbots talking with each other, both DeepMinds and Facebooks, these things could happen right underneath our noses, and we have no idea about it until perhaps it's too late. You know, when we're looking at it from the perspective of what is essentially a completely alien intelligence, because it will evolve in its own path once it's built up a certain momentum. It will, with machine learning, improve itself constantly, and we have to allow it to become what it is, because otherwise, if we try and stop what is happening in the world right now, we could find ourselves in a situation where we're unable to progress at a technological level. I mean, if you want to look at how AI is essentially changing the industry, industries as a whole.
Yeah, I think most people do not care about what will happen in the future. They think it's just, you know, movies, all these movies, well, apocalyptic movies. They want to know, most people want to know, I assume, what is AI doing for them at the moment and what it will do in maybe 10 years' time. I mean, how the industry will change in a way to help humanity. Or it will be a threat. For example, these cars that drive alone, self-driving cars, could this be a threat more than a solution?
Well, you know, as I said, with everything, we wouldn't want a future without it now, because we're becoming quite accustomed to having AI in the background to a certain degree. Just like we, you know, we wouldn't want to be without the internet, right? Mm-hmm. Because we've become accustomed to it. And AI will ultimately make our lives better. And you know, there's call of what automation is doing and the change and the negative impacts it's going to have. And as with all technological revolutions, there will be some casualties and change is necessary. And we have to embrace change if we want to evolve, as a species. We have to be able to, accept this technology and embrace it for good. But it's, you know, as with all technology, I mean, look at, you know, the nuclear power, for instance, and nuclear warheads. It's a double-edged sword. And we have to be careful of how we're using that technology. You know, when we're looking at AI within industry, there's lots of good that's happening within it at the moment. You know, we're going to be able to soon start seeing articulated lorries on the road, which are fully autonomous, driverless lorries, which is going to reduce accidents on the roads by quite a huge amount. We're going to see AI being able to accurately medically diagnose a patient based on medical images that it's being fed, the genetic makeup of patient, All the data around all the clinical trials around the world, stage four, stage three clinical trials around the world, and any other, you know, FDA approved, let's say, meds that are being treated across the world and within Europe and China, etc., and form a program, a medical program for said individual who is ill with whatever disease, that will give them a 90 percentile cure rate based on all of the data that they have there given. Now, when you're looking at it, from a medical imaging standpoint, that's very interesting because, you know, we're dealing with life and death here, human life and death. So when AI starts saving human lives, that'll be very difficult for people to want to walk away from. Your best oncologist and radiologist is able to, you know, accurately see tumors within x-rays about 75% of the time, the very best. What we're seeing now with IBM's Watson is... is we're looking at medical imaging with an AI being somewhere near the 80 percentile as far as accurately picking out where those tumors are. And they expect that within the next 5 to 10 years, it'll be close to 100%. 100% accuracy is something, you know, someone could only dream of having when it comes to, you know, telling someone what is wrong with them medically. With their health and how they can help to, how the AI can then help to cure them, giving them a 95%+ cure rate.
Yeah, well, 75% is not good enough. No, it's kind of one out of four.
Exactly. And AI will start to become more and more entwined in our lives. You know, you'll be able to see drunk driving no longer being a thing of the past. People will get into their car and their AI...
completely drunk.
Yeah, they're because they won't be driving. They get into their car, they tell the car where they want them to go, and it drives them home. And they get home safely, and they don't have to worry about that. So you see lives already being saved then. You see these articulated lorries accurately driving around the roads without any spillage of hazardous materials or anything like that, causing any traffic accidents. Another great thing. No, and you know, we'll start to see a world where there'll be no traffic jams as well, because when the cars all start becoming autonomous, you know, you'll start to see them all pacing at exactly the correct speed to allow traffic to move freely. The world will become a better place for AI.
More efficient, more ecological, quicker,
exactly,
safer.
And also we as a species will become better connected with AI too. We're now starting to see programs which are allowing someone, for instance, if you had an earpiece in your ear and I had an earpiece in my ear, we have our phone in between us, the AI would translate Spanish to English in real time. So the conversation we'll be having will be in essentially the same language. The language that I speak and your mother tongue, Spanish as well, and we wouldn't have any problems and barriers of language whatsoever. So what we'll end up doing is help unify our planet as a whole. We've already seen the dawn of communication and the internet make our world smaller and air travel make our world smaller. The last frontier we have is language, and when that barrier finally comes down, it will be thanks to AI.
No, it will be like Star Trek, this universal translator that they have. And each one just speaks their own language, and they all hear their own language.
But these programs are already out there. iTranslate have their own technology that they're releasing out into the market as well.
But the translations are still not perfect, no?
Yes, but the artificial intelligence algorithm combined with machine learning will constantly improve itself, so that if I'm going to Japan, let's say, and I'm walking around Tokyo and I'm asking for directions, I simply will have to ask that person. I'm talking in the next 5 years, 10 years, let's say, where everybody will have one of these translation devices, or I will carry a spare one on me. And one person puts it in their ear, I put mine in my ear, we have the conversation, we exchange information as if we were both fluent in each other's languages. And that is something interesting. So when you have AI bringing us together as a species, closer together as a species, when you have it effectively managing our transport system, our health, and even to a certain degree also our education with remote learning as well, you start to see a planet become the better for it. Then the next stage really is, once that trust is gained, AI will start having control over more and more systems. But that's why it's imperative that we lay the foundations and principles in place for AI, because there's already some talk and conversation about some regulations being put in place for AI. And that's dangerous ground, because you'll have countries, let's say, in Europe, which will be embracing AI, like the Finnish and the Swedish, for instance, with their logistics and their implementation of AI-controlled vessels and the water, sort of carrying cargo, ferrying cargo around the world, but doing a lot safer than humans would be able to, in addition to watch their having their freight lorries driving around the world. So these whole industries in these countries will be, you know, will be basing themselves around artificial intelligence technology, where others will start to be up in arms about it because it'll mean job losses. And automation, of course, will mean job losses, because a team of people building something or delivering something or whatever it might be will start to find that their jobs are no longer there because it's been replaced by an AI.
Mm-hmm. Yeah, I really want to know what will happen in the future, because at some point AI will make an error. There will be an accident. A self-driving car will kill someone crossing the street. Or the AI that is operating a patient will hang out. I don't know. It will make an error. People will die at some point. Maybe a few of them, maybe many people die because of errors. But these errors will be of programming. It's not the error of the computer itself. It goes down to human error. Huh?
Yes, but then again, you know, technology's been killing people for a long time. You have Chernobyl. You have car accidents, lorry accidents all the time. Mm-hmm. Brakes fail. You know, things explode.
But in the case of AI, I think that on the long run. Like the percentages will drop certainly if self-driving cars will reduce accidents almost to zero, because now all the accidents are because of human error, basically. But people normally, like general public, don't understand statistics. They don't really could measure improvement in a percentage. But what they will see is news, and only one news or a week or one news a month of AI failing will be the excuse not to trust AI, even though it's safer.
But cigarettes and alcohol also kill people, and drugs still kill people. You're forgetting one thing about human nature, is that we love convenience and ease. And in today's world where you're without that, you don't have any convenience and life isn't easy, you will choose always the most convenient and easy option going. And when AI is providing that efficiency in your life, that ease, that convenience, you'll always turn to it, even if there is a slight risk. There's always a risk of a plane crashing. There's always a risk of a train colliding. There's always a risk of a car crashing. There's always a risk that you will fall ill if you drink and smoke.
And how
do extreme sports, but we were prepared to look away from that as a species. We're happy to ignore that risk because things are better with those technologies in our life ultimately at the end of the day.
And how do we assure that this technology will be free or cheap or at least available for most people? For example, when I talk to my phone in English, my phone doesn't understand. But if you talk to my phone, I'm sure he will understand, or it will understand. So that there's a discrimination of culture. For example, if you speak English, you probably have more access to technology than if you speak Zulu. Or obviously, if you have the money or if you live in certain places, for example, in the U.S., you could order anything online. But in our parts of the world, there's not even internet. So there will be a gap at some point, no? Don't you think that will happen? These people that are working with AI, maybe incorporating AI in their body and becoming cyborgs, and this other race of men unmodified by technology.
I think there's always going to be early adopters, okay, with all technology. There's going to always be countries which are further ahead with some technologies than others. In the United States and in Europe and in Japan and China and some other countries in sort of Middle East and Far East, you know, they seem to be the early adopters of tech because they have access to the money and the infrastructures to mm-hmm. be able to allow them to have that. But as that tech sort of filters its way through, you know, now you go to third world countries and you see everybody with a smartphone. Mm. And a lot of people in third world countries will rely on their smartphone for their internet speed because their 4G or 3G is faster than their internet at home. So, but you know, this is the slow trickle down through the system of technology, where the early adopters obviously are the first people to have their, you know, Google Home or Amazon Alexa, and then soon after that, you know, you'll find you'll be in, I don't know, Mozambique, and you walk into your friend's house there, and they'll have Amazon Alexa, but they, you know, it doesn't speak English, it doesn't recognize English as well, perhaps because it's so used to speaking the local language. So you can find a situation to compare that to with all other technologies as well. Mm. You perhaps see the newest, fastest cars in certain countries versus others. But I think adoption, ultimately, then they will happen around the world. But we're the first, we're the tip of the spear. We're the first ones seeing it.
Nice. Well, Alex, we're almost at the end. I just want to ask you one more question. Who is doing the most interesting work within AI at the moment, you know?
Perhaps I'm a little biased because I live in London, but okay. London is starting to become the epicenter of all AI tech R&D. Mm-hmm. And that's actually thanks to Silliman, the creator of DeepMind, and his team there.
DeepMind is a very powerful computer. So,
well, DeepMind was acquired by Google. It's a British company. Mm-hmm. It's a startup. Google quickly recognized what the team are doing within AI and acquired it. And they've made DeepMind the very center point of all AI R&D for Google. In fact, they're building part of the conditions for the cell was the guys at DeepMind said, that's great, but we want the headquarters for R&D here in London. So that's kind of helping all other companies gravitate around London for AI tech. However, I have to go back and say that the most interesting work going on at the moment within AI, really, in my personal opinion, is what Elon Musk is doing. I think that is not because of what they've achieved so far, but what they're trying to achieve, what they're trying to do. You know, both Kernel and Neuralink are
What are they doing actually?
They're the ones, as I mentioned earlier, mm-hmm. Kernel and Neuralink, two separate companies. Neuralink is Elon Musk's company. Neuralink is trying to combine AI with human brain. Mm-hmm. And it's the principle of what he's trying to do that is interesting here. Because
so they're into immortality. They want to upload a human mind.
No. What they want to do is combine the brain with an artificial intelligence.
Okay.
So you'll be able to upload and download information. You would, for instance, be able to learn a new language, store information, mm-hmm. Find out whatever it is you want to do, perhaps communicate with another person through your AI link.
Nice. So it's like Matrix, like the movie Matrix. You just upload the program for karate and there you go.
a little bit. I'm not sure quite the intricacies of how it will work, but as I said, it's the evolutionary path that's important. And I think that's the main guiding principle here. Going back to what I started talking about is we're laying the foundations. The genesis of AI is now. Mm-hmm. And we have to be very careful because if we act like a child holding a gun, you know, we are threatening ourselves and everybody else. So when we're looking at AI as a basic standing principle of evolution, we have to think about the direction we are heading in and the destination that we want. Mm. And I think combining us with AI ensures our species' survival and also perhaps could open up a new dawn of evolution for us because we could become better for it. Mm. Especially when you think about AI combined inside with us with nanotechnology.
Well, as long as they don't want to assimilate by force like the Borg, no problem. Well, thank you very much for coming, Alex. It was nice talking to you. I hope you come another time to the program.
My pleasure. I'd love to.
Bye, see you. Thanks.
Qué buena entrevista.
Qué buena entrevista, sí. Sí.
Buenísima, sí.
Buenísima.
Se me pasó como si nada.
Sí, ni lo sentí.
Ni lo sentí.
That's what she said. Bueno, Víctor, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Sí, muy buena entrevista, Víctor.
Muchas gracias.
Bueno, justo aclararon un par de conceptos, ¿no? Aclararon lo de inteligencia artificial, aclararon lo del asunto de los bots de Facebook, ¿sí?
Me gustó la forma positiva como muestran la inteligencia artificial con algunos datos puntuales, ¿no? Por ejemplo, actualmente cuando los doctores quieren revisar, hacer diagnósticos de tumores, por ejemplo, tienen un nivel de acierto de más o menos el 75%. Pero si lo hace una inteligencia artificial ahora, tiene un nivel de acierto de más del 80%. Entonces, imagínense si eso llegara a más en el futuro, que el nivel de acierto de la inteligencia artificial tenga un nivel de acierto del 95%, por ejemplo. Entonces, digamos, no habría razón para no usar eso en lugar de usar a un humano, ¿no?
Claro.
De hecho, el humano está adaptado para hacer ciertas cosas bien. Por ejemplo, nos es mucho más fácil generar, como estamos hablando, generar discurso que a una computadora. Pero no está hecho para ese tipo de cosas, ¿no? Para el reconocimiento de estos patrones.
Sí, ya que hablaste de eso, hay una parte en la que Víctor y el invitado como que no se ponen de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con Víctor, en el que Víctor dice que, claro, está bien, ya, por ejemplo, lo dices respecto a los carros, ¿no? Ya, chévere, los carros van a ser mucho mejores que los humanos manejando, va a haber casi cero accidentes, pero basta que haya un solo accidente que salga en las noticias y ya va a ser como que chocante. Y el invitado dice algo así como que, bueno, pero en las noticias para saliendo que hay gente que fume, gente que toma y muere por fumar y tomar. Pero la diferencia está en que cuando la gente muere por fumar y tomar, le asignamos la agencia al humano, no al cigarro. En cambio, si un auto inteligente se choca, le vamos a asignar la agencia al auto. Y para mí esa es la gran diferencia entre las computadoras. Por ejemplo, dijo también, ¿no? Una pistola te mata, chévere, pero te mata a través de un humano, ¿no? El accidente de Chernobyl, chévere, pero... Al fin y al cabo fue a través de un humano. La bomba atómica, chévere, pero la lanza un humano. O sea, hasta ahora hay gente que sí le asigna agencia a la tecnología, pero la mayor parte de los humanos razonables no le asigna agencia a la tecnología, sino al humano que utiliza esta tecnología. Pero creo que una vez que estos sistemas sean más autónomos, incluso estos de detectar tumores o de hacer cirugía, la población en general va a asignarle agencia a estos sistemas. Y basta que haya un error que salgan los periódicos y va a haber una alarma.
Claro, el problema es cuando la inteligencia artificial toma el control de cuestiones que es, en las que podrían poner en riesgo tu vida. Por ejemplo, un auto, ¿no? El auto puede chocar. Y también en la sala de operaciones, no sé si han oído hablar, que el año 2000 ya lleva ahí un buen tiempo y está siendo perfeccionado, hay un robot que opera. Y puedes operar a distancia. Entonces, el cirujano está, pues, no sé, en Nueva York, la operación puede ser en Los Ángeles, y se llama el Da Vinci, ¿no? Y es aprobado, ¿no? Por la FDA el 2000, o sea que ya tiene un buen tiempo de uso. Y también tiene programas automáticos de operación, o sea, no solamente es guiado directamente por un médico, sino también hay programas en que opera solo, ¿no? Entonces, también basta que el Da Vinci o una versión del Da Vinci cometa algún error por alguna razón y la gente va a salir a protestar. Y eso que el Da Vinci, he leído algunos estudios, por ejemplo, en unos estudios se habla de una eficiencia del 75% de un cirujano normal y el Da Vinci llega a un 80%, ¿no? Entonces, hay un incremento de eficiencia en términos generales. Pero claro, los doctores cometen errores todo el tiempo y entre ellos los cubren a veces, o la gente dice, bueno, es un ser humano, pero no va a haber esa misma tolerancia con la máquina. El día que Da Vinci comete un error grave y alguien muera por eso, va a salir en todos los periódicos. Y la gente va a decir, ves, a mí no me opera una máquina, que me opera un doctor. Pero sí. Si piensas lógicamente, mejor que te opere la máquina, si es que para ese tipo de operación... es más confiable, claro. ¿No? El error se reduce.
¿Y por qué, Víctor, como psicólogo, por qué crees que tenemos esa, bueno,
¿Por qué depositaríamos más confianza en un ser humano que en un bot que tiene menos probabilidad de error?
Yo creo que es, no sé si pueden hacer el experimento mental de entrar en un carro y manejar ustedes mismos y entrar en un carro y que el carro se maneje solo, ¿no? ¿En cuáles de los dos casos se sentirían más seguros?
Ah, sí, claro, ilusión de control. ¿No? Sí.
Entonces, porque estadísticamente que el carro se maneje solo, digamos que estás en una ciudad que está preparada para carros autónomos, habría menos posibilidad de error y de choque y mayor expectativa de vida o de supervivencia. Pero el hecho de que tú estés tras el volante te da una sensación psicológica de control y de, ¿no? Y de seguridad, ¿no? De que tú mismo puedes doblar a la izquierda, a la derecha o pararlo, ¿no? Y si pasa algo es tu culpa y no la de alguien más, ¿no? Te da una sensación ilusoria, creo yo, de control, porque mejor sería que la máquina maneje, ¿no?
¿Pero tú crees que también se puede deber al atavismo de cooperación entre humanos? O sea, que vamos a creer a su...
¿Atavismo?
O sea, porque claro, evolutivamente hemos desarrollado la cooperación como un sistema social que nos ha llevado a evolucionar como cultura, como especie. Entonces, mi pregunta va por ahí, si es que la confianza en otro ser humano más que un no ser humano viene por ahí.
Sí, y yo creo que esa es en parte la diferencia entre, digamos, ir con alguien con el que confías. Por ejemplo, cuando yo los he jalado en Lima una parte, ustedes han estado muy tranquilos en el carro sin ningún tipo de temor, porque me conocen, bueno, me tienen confianza y saben o asumen que voy a manejar bien, ¿no? Pero si se trepan a un avión, no pueden ni siquiera ver la cabina, no saben ni quién es el piloto, en qué,
claro.
O sea, nunca lo ven.
De nuevo, ¿dónde está el piloto?
Y si dicen que es una computadora que está manejando, entonces te genera, o sea, porque no tienes, por lo menos si estás al costado del piloto, puedes tú ver lo que está haciendo, ayudar, interferir, o sea, te da una ilusión de control, ¿no? Y piensas que eso te va, o sea, te da más seguridad por eso, ¿no? Pero en realidad estás más seguro en un avión que en mi carro, ¿no?
Claro.
O sea, estadísticamente hablando.
Sobre todo en tu carro. La verdad es que yo tengo mucha confianza en que Víctor se preocupa mucho por sí mismo. O sea, no creo que harías algo que ponga en riesgo tu vida de esa manera.
Claro, y qué importa lo que esté en mi carro, solamente pienso en mí mismo.
No, obviamente nosotros también, pero me refiero que si estás tú solo manejando...
Sí, me preocuparía
ya,
pero, por mí
ya,
mismo.
Justo, ya, entonces aquí viene el dilema moral de los carros, ¿no? Si estás, y lo hemos comentado, no sé si llegó a salir ese programa, pero ya, si estás solo manejando, tú te preocupas por ti mismo. Y estás a punto de atropellar a una persona, ¿no? Y tienes que hacer el cálculo rápido de si volteo el carro rápidamente y me lastimo yo, o lastimo a esta persona.
¿A cuál sería el mínimo daño? ¿A eso te refieres?
Sí, exacto. Pero cuando eres tú, te preocupas siempre más por ti, porque eres tú y es tu instinto de supervivencia. Pero cuando es un carro que se maneja solo...
Claro.
Ese es el
asunto,
¿no?
O sea, lo podemos programar para que le preocupe más el pasajero.
¿Y si...
¿no? Pero sería moral.
Ya, pero... ¿Y si fuera atropellar a otra persona o un conjunto de personas en una determinada maniobra?
Ahí está.
Aquí.
Claro, o sea, si fueran varias personas cruzando contra uno.
Ajá.
¿Los haríamos utilitaristas?
Claro, y en Very Bad Wizards se plantearon una serie de experimentos, ¿no? ¿Y qué pasa si es un señor con terno y una y un maletín versus una chica en vestido? ¿Y qué pasa si es tal, claro, así, miles de ejemplos?
Claro, claro, o sea, hay miles de... Entonces, ¿qué es lo
pero
que
hay que
a buscar
hay que
hacer?
Preguntarnos, Aurora, también, es cierto, es una... Yo creo que, digamos, tiene que tener un software básico para hacer un cálculo utilitarista y salvar a más gente. Y al final tenemos que
¿pero
aceptar...
Eso es lo que queremos?
Que ese es el, claro, pero al final tenemos que aceptar que ese es el mejor programa. Porque si no, van a haber programas individuales.
Ya, mira.
Porque si cada carro busca salvar al conductor de ese carro, entonces no habría... O sea, lo ideal es que todos los carros estén conectados y que todos funcionen como un organismo. Y este,
claro,
¿no?
Claro,
y que el programa tome la decisión para salvar a más gente, punto.
Yo tengo una solución a esto, o no sé si es una solución, pero es algo que no sé si habrán pensado. Que es que, claro, ya, tú vas a manejar tu carro, chévere, claro. Pero también vas a caminar. O sea, es
claro.
casi, claro. casi es igual de probable que estés dentro del carro o que estés afuera del carro.
Para algunas personas no.
Claro, entonces, pero... ¿qué vas a votar?
Para
¿qué?
Algunas personas siempre va a ser más probable que estés en uno u otro lugar.
Mira, Julio, hago en el punto. ¿Qué vas a votar en un
digamos
congreso?
Digamos que no es 100% tampoco. Digamos que tú tienes que balancear que también tú puedes ser una persona que esté fuera del carro. Sí, claro. O puedes ser una persona que esté dentro del carro. Claro. Entonces, si tú dices que siempre protege al chofer, está fregado, porque en algún momento tú puedes ser el peatón.
Claro.
Y si es que siempre protege al peatón, está fregado también, porque tú puedes ser el chofer.
Claro, la cuestión para mí de fondo es cómo se va a elegir esto. O sea,
no, es muy simple, entre comillas, muy... Y yo creo que es entre comillas muy simple, ahora. Se tiene que aprobar en un congreso. Se tiene que aprobar como una ley. Bueno, tiene que ser una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, el programa de inteligencia artificial puede hacer dos cosas, básicamente. Bueno, tal vez más, pero dos básicas según como lo veo. Puede proteger al vehículo y a la gente que está dentro de ese vehículo, o puede hacer un cálculo utilitarista para salvar a más gente. Entonces, ¿tú qué vas a querer? ¿Tú vas a querer que cada carro se proteja a sí mismo a pesar de que haya más gente muerta? ¿O que haya un cálculo utilitarista y que al final sale más gente, no importa si sea a pie o en el carro? O sea, ¿tú qué vas a querer aprobar en un congreso? Claro, a la hora que el individuo va a comprar el carro, va a querer que el carro tenga el programa de salvar el carro. Pero a la hora que sea aprobada una ley para todo un país, lo lógico es que haya un programa utilitarista o que hayan varios programas utilitaristas que hagan cálculos y que al final el carro reaccione de esa manera. Pero antes de eso, creo yo que esos accidentes van a virtualmente desaparecer. O sea, tienen que desaparecer en la gran mayoría de los casos. O sea, va a ser la cantidad de muertes va a bajar a un mínimo, como es ahora en los trenes. O sea, ¿por qué hay choques? O sea, ¿por qué hay este dilema? Porque el carro va muy rápido. ¿Y por qué los carros van más rápidos? Porque manejamos rápido. Pero si un carro automático jamás iría rápido. Iría a una velocidad en la que pueda frenar antes de chocar al peatón. Entonces ese dilema simplemente no existiría.
Esperemos. Dios te oiga.
Ojalá.
¿Pero qué pasa con el azar si de pronto se cruza alguien? O sea, él puede estar teniendo todas las prerrogativas para conducir correctamente, pero tú sabes que no siempre los peatones son... hacen lo mismo, ¿no? Claro. Entonces pueden actuar de manera impredecible, no sé, y cruzar nada más. Sí. Por más cuidado que tengas...
Pero frenas, pues. Si es una zona, digamos, concurrida, tienes que ir a una velocidad en la que puedas frenar.
Claro. Igual siempre va a haber como que accidentes. La vez pasada vi un video de una bola de estas de construcción o de destrucción llevándose de encuentro un carro que pasaba por ahí. Con el fondo de la canción de Miley Cyrus.
Este tipo
de cosas siempre puede pasar, ¿no? O sea, siempre va a haber un imprevisto. Chicos, sus últimos comentarios de un minuto.
Sí. Mira, hay una probabilidad de 1 en 25 de que tú mueras en un carro, por un accidente de carro. Es una probabilidad, o sea, digamos, relativamente alta comparada a la probabilidad que te coma un tiburón, que es 1 en millones, ¿no? Entonces, igual tenemos esta falsa ilusión de que estamos seguros en el carro. Pero no es así.
Sí, es cierto.
Así que manejan con cuidado.
Sí, pero también...
Hasta que aparezcan los carros autónomos.
Ya, pero imagínate que efectivamente sea mucho más bajo la tasa de accidentes en carros que se manejan solos, ¿no? Pero tiene que pasar un lapso de tiempo hasta que la gente realmente... tenga bienestar dentro del carro, ¿no? O sea, porque no solamente basta que no existe el accidente, sino que la persona que esté adentro se sienta a gusto.
O sea, tú dices un carro amplio, así, con tipo sofás,
quizás sea preferente que siga habiendo un poco de accidentes, pero que la persona esté a gusto dentro del auto.
Claro. ¿No? Aproximaciones sucesivas, Víctor.
¿Que estén a gusto por qué? ¿Por manejar?
No, estando. Claro.
Sí, porque
yo creo que mucha gente maneja porque lo tiene que hacer, pero no es que le gusta manejar. Son pocos los que piensan.
Claro.
Sí, pues. Va a demorar, pero yo creo que en el futuro la gente va a confiar más en un carro automático que un carro manejado por un chofer.
Claro, pero lo que dicen es que eso va a ser lentamente.
Va a ser lento, va a ser lento, porque estamos acostumbrados a que alguien tenga el control.
Y creo que poco a poco podemos mantener esta ilusión de control. Además, acuérdense que al ser humano, o sea, no estoy segura del todo si, o sea, podemos mantener una pequeña ilusión, ¿no? Como cuando a Maggie Simpson le dan su volante en la intro de Los Simpsons, ¿no? Sí. O como este hay una famosa anécdota de Betty Crocker, que Betty Crocker sacó estos pasteles instantáneos en caja y no se vendían muy bien, porque los pasteles instantáneos solamente eran, le agregabas agua y lo metías al horno y ya está. Y la cosa es que decidieron que en la receta, en vez de simplemente hacer el pastel instantáneo, tenían que, aparte de la masa del pastel instantáneo, tenías que añadirle un huevo, ¿no? Es como que viertes la masa, le agregas un huevo, lo mezclas y lo metes al horno. Y con eso, es como que sus ventas, ¡fum!, se skyrocketearon, ¿no? Y la explicación, que puede o no puede ser, pero la explicación hasta ahora que es divertida, es que a la gente le gusta tener algo de participación. O sea, si solamente compras esta masa de Betty Crocker y la mezclas con agua y tu única función es mezclarlo con agua, no pasa nada. Pero si además de eso tienes que tomarte el trabajo de partir un huevo y mezclarlo con un huevo, y estás haciendo algo. Y al ser humano le gusta hacer algo. No le gusta que esté todo.
O sea, que ahí los oyentes le tienen que poner huevos a
la póngale huevos a todo lo que hacen, chicos.
Claro. No, tiene sentido, ¿no? Antes metían el pastel nomás, primero metían el pastel y ahora ya le meten huevo. Antes de meter el pastel. Bueno, pero yo creo que el huevo debe ser más rico, ¿no? Que sin huevo, no sé.
No, porque el chiste es que la masa ya tenía huevo. O sea,
pero no es lo mismo huevo fresco que... un huevo de la masa.
Ve tú a saber si es por eso, pero la explicación hasta ahora era que es por eso. O sea, no sé si habrán testeado doble ciego, si es que de verdad sabe igual en todas las condiciones. O como el agua de la pizza de Nueva York, en un podcast también escuché que la gente decía que la pizza de Nueva York sabía mejor por el agua y todo el mundo creía que era por el agua, pero perdón, no era por el agua porque hicieron una prueba. O sea, ve tú a saber. Sí.
Pero lo que pasa es que hay toda una apreciación subjetiva de los sabores y de los olores, ¿no? Si es que piensas que es rico, lo más probable es que sepa más rico de lo que es, ¿no?
Claro, por eso tienes que hacer un estudio de verdad.
Sí.
Bueno, vamos a jugar ciencia ficción.
¿Podrías anunciar desde el inicio que en este minuto vamos a... que se pueden saltar hasta este minuto para poder escuchar ciencia ficción?
Es cierto.
Saltarse toda esa información, entre comillas.
Paréntesis de información.
Sí.
No, podríamos incluir un pedazo de información importante. ¿De qué minuto a qué minuto es ciencia ficción? Para los que quieran saltarse ahí directamente.
Hay que seguir dejando ciencia ficción al final, porque si lo ponemos al principio no voy a escucharlo.
Sí. Y sin anuncios, ya me parece bien.
Ya no tendría sentido, ya sería un podcast de 15 minutos.
Sí, y no hay que anunciarla para que no. Es más, tenemos que ir cambiándola de lugar. Claro, porque aquí la gente es como que ya me soplo 45 minutos, ¿no? En cambio, un día lo ponemos al minuto 20, un día al minuto 30 y nunca se entera.
No, y es importante que no haya siempre ciencia ficción, a pesar de que recibamos anti-yes, digamos, el reforzador, digamos, más efectivo. Para que la gente se vuelva adicta a la IA escéptica, es el intercalado. O sea, no reforzar cada programa, sino intercalado y que no sea predecible. No es que sea uno sí y uno no, sino que sea, digamos, aleatorio, intercalado aleatorio. De repente, 12 días no hay, de repente hay seguido un par de semanas, etc.
¿Qué más o menos es lo que estaba pasando?
Sí. En Fibonacci lo hacemos.
Sí.
O sea, tú lo que quieres es que empieces a sonar la musiquita de... ¿cómo se llama? La introducción.
Claro.
Y la gente comienza a salivar, ¿no?
Pero de nuevo,
eso sería.
Pero por otro lado, sería una buena forma. Es como que si ven una persona a lo lejos con audífonos y salivando, ya saben que es una persona que escucha esa función.
Pero hay una diferencia.
Es una manera de reconocernos.
Sí, la salivación sería para fomentar un tipo de conocimiento clásico. Pero yo estaba hablando del conocimiento operante, o sea, que la gente realiza una operación que es bajarse el programa, qué sé yo. Escucharla y
decir. Los pantalones.
Para recibir el reforzador que es el chururu, ¿no? con los tres interrogantes, ¿no?
Bueno, podríamos, Víctor, ¿qué tan difícil sería mandar un mensaje subliminal sugestivo para que la gente cada vez que escuche la IA escéptica haga una conducta como saltar o.
Claro.
Eso deberíamos hacer. ¿No? Una edición sobre mensajes subliminales. Hay un montón de pseudociencia ahí, ¿no?
Sí, y una sobre combustión espontánea. Bueno.
Ah, sí, es interesante.
Bueno, juguemos...
no creo nada.
Cuadrúpedes. Juguemos ciencia ficción.
No,
a ver. Yeah.
No va a haber.
No, no. No, es más, hay que hacerlo en el mismo programa. No va a haber. No, sí va a haber. No, no va a haber. Ya. Natalie, ciencia ficción. No, no.
A continuación voy a leer tres enunciados. Ustedes van a tener que considerar cada uno de ellos para determinar cuál de estos es el falso. El tema de este juego, para este juego, es videojuegos. 1. Jugar videojuegos ocasiona que los disléxicos lean y escriban peor. 2. Jugar videojuegos incrementa la materia gris en el hipotálamo. 3. Jugar videojuegos reduce la probabilidad de sufrir demencia senil.
Ya. ¿Yo voy primero?
Ya.
Ya. Yo creo que es la 1. Por evidencia anecdótica. no creo que tenga que ver mucho la dislexia con jugar videojuegos, ¿eh? No veo la conexión. Sí sé que los videojuegos están asociados a personas que son más sociables, al contrario de lo que piensa la gente. Y también debe, de todas maneras, cualquier actividad incrementar algo de masa gris, ¿no? En el hipotálamo. No sé si el hipotálamo, pero bueno, sí es probable. Y de ahí la última, reduce la probabilidad de sufrir demencia senil. Yo creo que sí, yo creo que cualquier actividad como tal vez leer o... Lo bueno de los videojuegos es que te enfrentan a circunstancias distintas, porque normalmente uno acaba un videojuego y comienza otro, y cada uno tiene reglas distintas, ¿no? Entonces uno está pasando de un videojuego a otro, puede ser que esté generando nuevas conexiones, y cada una distinta a la otra, ¿no? Al contrario de repetir un patrón, como tocar piano, la misma canción todo el tiempo, eso no ayuda mucho. Pero si uno está aprendiendo cosas nuevas, como un idioma o diferentes videojuegos, ¿no? Yo creo que tendría sentido. Ya me voy por A1. A1 es falsa.
Ok.
Ya, yo también. Porque más que nada por la concentración que implica estar jugando videojuegos, ¿no? O sea, sí es un estímulo, o sea, de verdad. Entonces, por eso las 2 y la 3 me parece que son válidas. O sea, puede incrementar materia gris, sí, claro, y puede reducir la probabilidad de sufrir demencia senil, claro, porque es una actividad cerebral, ¿no? Y la 1 no tendría por qué, o sea, no le veo el sentido.
Ya. Yeah. Yo voy, o sea,
por la 1.
Y voy por la 1. Y no solo digo, no, es más, digo más. Yo creo que es al revés. Yo creo que mejora, que hace que los disléxicos lean y escriban mejor. Aunque, espérate, solo tiene sentido en cierto tipo de videojuegos en los que estaba pensando yo. No, pero creo que sí, tiene sentido. Y si no, yo no importa, porque hace rato que ya me di por vencida con mi ficción.
Ya, yo me la voy a jugar.
Ok, espera. Aunque la 2 también me suena raro porque no sé si es posible. Pero ya.
Ya, yo me lo voy a jugar y me voy a ir por la 2.
Ya no.
Como he estado con racha ganadora, entonces...
Te sientes muy seguro, detrás de tu...
Entonces, sí, la 1... Sí, puede ser que la concentración ayude a los disléxicos a mejorar. No sé, también hay juegos donde no hay mucha concentración, sino cambian las cosas bien rápidamente. Y aparte, bueno, no se lee mucho ahí. La 2 me voy porque no recuerdo qué es el hipotálamo, y la 3 me suena a que sí puede ser, por lo que dijo Víctor, ¿no? Te mantiene activo ahí. La 2 no sé, o sea, no recuerdo qué es el hipotálamo y no sé
si... El tálamo y el hipotálamo están en la base del cerebro, Julio. Sí, está entre el tronco encefálico y el encéfalo.
No tengo, creo, este hipotálamo.
¿Dónde lo dejaste?
Bueno, ya, hemos hablado.
En la cabellera.
Listo. Nadie va a cambiar su respuesta, ¿no? Ya, listo. Se cierra. Ya, voy a empezar por la 3. Jugar videojuegos reduce la probabilidad de sufrir demencia senil es verdadero. Se ha demostrado que las personas que al menos juegan 10 horas a la semana versus las personas que no juegan nada y que jugaron por lo menos 7 años de su vida muestran que la probabilidad de sufrir demencia senil es mucho menor, significativamente menor.
Natalie, ¿y sabes qué juegos? ¿O qué tipo de juegos?
Ay, espérate.
¿Es este Candy Crush o es una cosa de estrategia?
No, de estrategia. Sí, todos tienen que ser de estrategia o cosas así. Sí, eso. Ya, la 2. Jugar videojuegos incrementa la materia gris en el hipotálamo. Es verdadera. Lo siento, Julio, perdiste.
Se acabó la soberbia y confianza, Julio. Se te corroe. Bien hecho.
Caída.
Espérate, ¿o es eso o es que estás jugando a no ganar siempre para que no creamos nada?
Claro, él ha hackeado la computadora de Natalie, se baja todo.
Sí, antes de que aparezca.
No he podido
y esto sí, ahora. Para hacernos creer que no me ha hackeado, está perdiendo.
Tu clave, ¿no?
¿Cómo? Sí. Ha creado un bot ahí para hackear la clave.
Ya, sobre esta hay un estudio donde se evaluaron 23 adultos con una edad de 24 años de edad, los cuales jugaban Super Mario 64 en la consola XXL de Nintendo, y se demostró que se les hizo jugar por un periodo de 2 meses durante 30 minutos por día para evaluarlos versus 23 adultos hombres de 24 años que no jugaban Super Mario 64, y se demostró que efectivamente la materia gris del hipotálamo se incrementó respecto a los que no jugaban. Este incremento tuvo repercusiones en funciones como la navegación espacial, que mejoró, la formación de la memoria, que también mejoró, y el planeamiento estratégico, así como adicionalmente 5 habilidades motoras en las manos, que también mejoraron respecto a los que no jugaban.
Y callos.
Y callos.
Creo que me voy a comprar una consola. Después de 20 años.
Y los ganadores, Víctor, Adrián y Aurora, que escogieron la primera. Jugar videojuegos ocasiona que los disléxicos lean y escriban peor. Es falsa. De hecho, hay un estudio que dice que por lo menos dentro en la categoría de los niños menores de 10 años, por lo menos el 10% de estos, en Estados Unidos se detecta dislexia, que es un desorden del neurodesarrollo. Lo que hicieron en este estudio fue tomar a 100 niños a los cuales los hicieron jugar 12 horas a la semana. Videojuegos de acción. Y les hicieron pruebas al inicio y hicieron este ensayo durante un año y los evaluaron cada 2 meses respecto a sus habilidades para leer y escribir, encontrando que finalmente, luego de este periodo de un año, los niños con dislexia mejoraban sus capacidades para leer y escribir.
O sea, cuando dices leer, escribir, supongo que han evaluado también niños con disgracia, ¿no?
No, solo dice dislexia. O sea, no, sí, solo dislexia.
Pero sí, ya, o sea, porque la disgracia sí es una, es menor capacidad para escribir correctamente, ¿no?
Sí, la disgrafía es cuando no tienes buena coordinación a veces, ¿no? Manojo. Y eso se mide a veces con dibujar personas, ¿no? Depende cómo dibujas a la persona. Y también es un indicador del desarrollo cerebral, ¿no? Ahí, por ejemplo, a partir de cierta edad aparecen los ojos, la nariz, etcétera, en los dibujos, ¿no? Entonces hay dibujos clasificados por edad. Entonces tú puedes ver un patrón de dibujo y ver si tu hijo está por encima, por debajo, en el promedio de lo que están dibujando ya para esa época.
Víctor, ¿a partir de los 7 años aparecen los ojos en el dibujo de tu hijo de 3 años? O sea, como que tu hijo dibujó algo a los 3 años, pero... y de pronto cuando... Cuando tiene 7 años empiezan a aparecer ojos en ese dibujo. Nada, es un mal chiste.
No, lo que primero aparece son los ojos, ¿no? Lo que primero aparece son los ojos. Pero no la nariz, ¿no? los dedos, por ejemplo, es algo más complicado de hacer. Los detalles en los dibujos aparecen posteriormente y también la finura de los objetos.
Sí. Te ríes porque ahora piensas lo que
dice. Hay una prueba en psicología que ya me olvidé cuál era. Hay una prueba para medir eso, ¿no? Y también para medir la coordinación. Por ejemplo, te hacen completar un laberinto, ¿no? O te hacen pasar el lápiz entre diferentes objetos para ver si estás coordinando bien, ¿no?
Sí. Bueno, sí, bueno, Julio perdió.
Sí, es la de. Y la discalculia es cuando inviertes los números y cuando te cuesta mucho pues hacer trabajos aritméticos simples, ¿no?
Ya. Yeah.
Listo. Sí. Bueno, ya Aurora. Bueno, despido yo el programa, como quieras, ¿eh?
No te
lian,
me quiero
enterrar. Sí, pues ahora tienes que hacer así, ta, 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 ¿ya? Para que la edición sea más fácil.
Bueno, sí, bueno, así concluye el programa 100, que pasó sin pena ni gloria. Recuerden que el programa 101 es el especial. Debemos decir eso, lo podemos volar.
No, lo mejor es que no tengamos programas especiales para que sí.
Porque cada programa es especial, claro. Único y especial y diferente.
Para el 101 todo es ciencia ficción.
Cada programa es Navidad.
Sí, todos los días nace el niño Jesús en tu corazón, Aurora.
Sí, todos los niños. Y primero le salen la nariz, después le salen los ojos y 7 años después le salen manos. Ok.
Sí, pues una vez más, todos son el programa 101.
¿Qué?
Todos son el programa 101.
Sí, todos son el programa 101, así se llama ese programa. Bueno, así concluye el episodio 100. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en iVoox, en iTunes, en Archive, por si hay alguien que lo escuche en Archive directamente, tal vez haya alguien. Entren a la página guiaescéptica.org, a la página de Facebook.
Guía Escéptica Lima.
Ya. Sí. Bueno, y nos escuchamos, vemos, escribimos, leemos en el programa 101.
Chao.
Chao.
Chao. Chao. Chao. Nos vemos.